La mañana. La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Exacto, pasa de las 12:30, abrimos de par en par ya este tramo de la mañana. Te vamos a acompañar hasta la 1:30, tomamos el relevo, tomamos el testigo a los compañeros de COPE Aragón. Y por supuesto vamos a acercarte otros argumentos, algunos temas de ámbito más cercano, con invitados que nos van a acompañar en los próximos minutos. Lo primero, vamos a mirar a la actualidad, siempre la información es de última hora. Actualidad informativa que nos acerca Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde vas a última?
En Bielsa y en todo el Valle del Sobrarbe han recibido con preocupación la ampliación del cierre nocturno del túnel de Bielsa de 8 de la tarde a 8 de la mañana. La situación puede prolongarse durante 3 meses, ya que el gobierno francés ha decretado el estado de excepción durante este periodo. La prefectura francesa de Altos Pirineos ha decidido de manera unilateral ampliar el horario de cierre, que desde el día 13 se realiza de 10 de la noche a 6 de la mañana y que pasa a prolongarse durante 12 horas. El Consejo de la Comarca del Sobrarbe va a estudiar este asunto, ante el que ya se viene movilizando el Ayuntamiento de Bielsa. Su alcalde, Miguel Ángel Noguero, ha calificado esta noticia de hachazo. Asegura que en la práctica no se da tal cierre, sino que el personal de vigilancia se retira del paso. Noguero considera que no es la seguridad la que justifica el cierre del túnel, sino la falta de personal en la parte francesa, y señala que Francia en general está de espaldas a este paso transfronterizo de gran interés económico para los territorios españoles y franceses cercanos a la frontera, más aún cuando están en plena campaña turística de esquí y recursos de invierno que abordan con fondos propios los ayuntamientos. Por este motivo, se han puesto en contacto con la subdelegación de gobierno, que les han comunicado que la seguridad es competencia francesa y que nada puede hacerse frente a esta decisión. A mediados de esta semana se reunirán con el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, para intentar desbloquear la situación. Y la Guardia Civil de Almudévar ha detenido a un hombre como presunto autor del incendio de una nave que contenía alrededor de 3.500 toneladas de pacas de alfalfa en la cooperativa Virgen de la Corona de esta localidad ostense. Ante la previsión de fuertes vientos, por lo que se ha activado el aviso amarillo con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, el Parque Municipal Miguel Servet permanecerá cerrado mañana miércoles, día 25 de noviembre. El presidente de la Federación de Asociaciones de Polígonos Industriales de Huesca, Ignacio Almudévar, ha asegurado que la incertidumbre política catalana ha llevado a empresas a interesarse por diferentes polígonos aragoneses para implantar su actividad. En su opinión, hay que estar preparados para poder acoger a estas empresas si finalmente decidieran implantarse en nuestra comunidad. Ignacio Almudévar ha subrayado la necesidad de marcar un plan estratégico para atraer empresas. En este contexto, ha mostrado el apoyo de la Federación al desarrollo de Hualca y de Plus, toda vez que la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha convocado al Consejo de Administración de Hualca y de Plus. Por cierto que Cristina de la Era es la nueva directora gerente del Parque Tecnológico Hualca. La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, presidía ayer en Huesca la constitución de los consejos de administración de Hualca y Plus, en los que se ha procedido a la renovación de los cargos y al nombramiento de los nuevos consejeros. El sindicato agrario UAGA pide que todos los agricultores y ganaderos cobren las ayudas PAC en diciembre. La administración ingresará este viernes 196 millones de euros a los profesionales agrarios perceptores de ayudas PAC. El primer pago corresponde al 70% del pago básico y pago verde, que cobrarán el 85% de los agricultores que tienen derecho a estas ayudas. También corresponde al 70% de pequeños agricultores. El segundo pago se realizará antes del 31 de diciembre y entonces cobrarán todos los que estaban pendientes, y se intentará pagar también a los agricultores que tienen abiertos controles administrativos. La liquidación definitiva será en febrero. Supuestos de emergencia de inundaciones, seísmos, riesgo químico, incendios forestales y fenómenos meteorológicos adversos son algunas de las situaciones que durante 3 días se trabajan en Huesca con motivo del curso Gestión Operativa y Mando, herramientas de gestión en crisis, de crisis en un puesto de mando. El curso ha sido inaugurado por la subdelegada de Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz. Está enmarcado en el programa formativo de 2015 de la Escuela Nacional de Protección Civil y está destinado a mandos de los servicios operativos y de gestión de emergencias, salas de emergencia, técnicos del 112, jefes de puesto de mando avanzado y jefes de los servicios de emergencia con misiones en puestos de mando. de 800 juguetes se han vendido ayer en el primer día del quinto rastrillo de juguetes reciclados que se inauguraba dentro de las jornadas de solidaridad de Cáritas Diocesana de Huesca, unas jornadas que comenzaban ayer y que se van a desarrollar hasta este viernes 27 de noviembre. Esta tarde la charla inaugural Iglesia Servidora de los Pobres la va a ofrecer Monseñor Juan José Omella, obispo electo de Barcelona y presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Va a ser el plato fuerte de estas jornadas, tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Diputación Provincial de Huesca. El Banco de Alimentos de Huesca hace un llamamiento a los ciudadanos ante la necesidad de contar con voluntarios para llevar a cabo la gran recogida de alimentos que este año va a tener lugar los días 27 y 28 de noviembre. El Banco de Alimentos de Huesca estima que necesita unos 1.800 voluntarios para colaborar durante esta gran recogida para los colectivos desfavorecidos. Se precisa que el voluntario pueda disponer de al menos 2 horas de su tiempo para realizar las labores necesarias. Se prevé recoger 100.000 kilos de alimentos. Para conseguirlo, las aportaciones que ciudadanos o colectivos puedan realizar también son muy importantes. El ayuntamiento se va a defender al máximo contra la sanción de 700.000 euros por destinar fondos FEDER de mejora del suministro de agua para la renovación del firme acometida durante la peatonalización de la zona centro. El concejal responsable de fondos europeos, el socialista Fernando Gallego, así lo ha asegurado durante la última comisión en la que ha dado a conocer un informe y tras la que ha anunciado que el consistorio presentará los recursos judiciales necesarios. La Asociación de Comerciantes de Huesca se sumará el próximo viernes al Black Friday, una jornada de descuentos importada desde Estados Unidos que se celebra el último viernes de noviembre, justo después de la Acción de Gracias. Desde la asociación animan a los ostenses a acercarse a sus comercios y a preguntar por los cientos de ofertas, promociones y descuentos que han preparado. Algunos de los argumentos, algunos de los temas que marcan la actualidad informativa que completamos también mirando a la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
A los titulares de la prensa. Comenzamos por el diario del Alto Aragón, titula en portada preocupación por el cierre de Bielsa 3 meses por la noche. Francia decide mantenerlo inhábil de 20 horas a 8 horas. El gobierno y la comarca trabajan para intentar evitarlo. Fotografía de portada para los trabajos de los bomberos para apagar el incendio de ayer en una nave de Almudévar con pacas de alfalfa. Incendio provocado en Almudévar, titula la Guardia Civil, detiene a una persona por el fuego en una nave. Los cazas franceses atacan al Estado Islámico en Irak, 21 sospechosos detenidos en Bélgica. Cristina de la Era es la nueva directora de Hualca y Convergencia se disolverá para crear otro partido. Aragón titula en portada que Hacienda advierte por carta a Lambán que los 280 millones extra deben ir a pagar facturas. Lambán coloca al dirigente de Izquierda Unida, Luis Ángel Romero, en el Instituto Aragonés de la Juventud. Hollande recibe el apoyo de Cameron contra el Estado Islámico.
Que marcan la actualidad informativa que completamos mirando al tiempo, a la previsión en estas próximas horas. En el tercio norte, intervalos de nubes bajas, tendencia a lo largo de esta mañana a cielos nubosos. En el Pirineo, principalmente a última hora, se esperan precipitaciones débiles. En el resto del tercio norte, probables también precipitaciones débiles. La cota de nieve oscilando entre los 1.500 y 700 metros. En las demás zonas de la provincia, poco nuboso. Tenderá intervalos de nubes altas conforme pase la jornada. Las temperaturas, las mínimas, en descenso y sin cambios en el resto, con descenso en las zonas más altas del Pirineo y sin cambios en el resto, y las máximas también sin cambios o ligero ascenso. Hoy se puede alcanzar una máxima de 7 grados en Huesca, una temperatura que se roza a esta hora en la capital altoaragonesa. Hacemos una parada y enseguida vamos recibiendo invitados.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón. Por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
98.2 FM. Cope Huesca. Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Para tus pequeñas celebraciones y para tus grandes momentos, Divinosca te acerca al mundo del vino.
Vinos de la denominación de origen somontano y de las principales referencias de otras denominaciones, con el mejor asesoramiento.
Complementos y otros objetos para tener un detalle y regalos para quedar muy bien.
Divinosca, regala vino, regala vida.
Entre la estación intermodal y el Centro Cultural Matadero, Divinosca, calle José Gil Cávez 3, Huesca.
Asuntos. Vamos abordando otras cuestiones. Durante toda esta jornada, durante esta mañana, se está hablando en Huesca de las franquicias. Y me dirás que realmente es algo, es un término que, bueno, pues de alguna forma casi todo el mundo conocemos. Ahora, que conozcamos bien lo que significa o conozcamos bien además las posibilidades que ofrece la franquicia, yo creo que eso ya se nos escapa un poquito. Por eso, entiendo que con ese objetivo un poquito de darlo a conocer y de explicarlo, es como surge la celebración de esta jornada. Está organizada por la Cámara de Comercio de la provincia de Huesca, también por SECOT, Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial, y también por Centro Franquicias. Vamos a hablar de ello, y hoy hemos invitado y nos acompaña en el estudio, siempre digo que nuestro asesor particular, que es Miguel Ángel Otín. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bienvenido. En esta ocasión vamos a hablar de franquicias, porque yo decía que es verdad que cuando dices franquicia, yo creo que a todo el mundo más o menos le suena la palabra, sabe más o menos en qué consiste, pero ya cuando nos ponemos a la calle, a mirar de verdad cómo es y qué significa la franquicia, aquí ya se nos escapa. Me imagino que ha sido un poco el objetivo, ¿no?, de poner en marcha este día.
Entendíamos que era un tema que, sí, aunque sea bastante conocido, no lo suficiente conocido.
Eso es.
Entonces, puede ser bastante conocido porque es un tema ya que procede de siglos anteriores. Bien es cierto que hasta el 1930, en la década de del 1930 en Estados Unidos y en 1960 en España, ajá, ha tenido un amplio desarrollo.
Bueno, lo primero de todo, yo me imagino que saber qué es una franquicia, ¿no?
¿Qué es una franquicia?
Lo más importante.
Pues,
¿no?,
en definitiva, es un modelo de negocio, ¿sí?, empresarial, y lo que podríamos definirlo como una concesión de derechos de explotación de un producto, servicio o actividad comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada.
Eso es.
Es decir, tenemos que la franquicia, aparece la figura del franquiciador, uh-huh, o empresario, y el franquiciado, que es el beneficiario de...
El que pone la franquicia, ¿no? El que la pone la franquicia en otro sitio.
El franquiciador o franquiciante es la marca, y el franquiciado es la marca en la zona.
En la zona, efectivamente. Por eso decía que a lo mejor somos conscientes o nos viene a la cabeza a lo mejor algunas marcas, ¿no? Y decimos, esto es una franquicia de tal o es una franquicia de cual. Por eso es esas palabras que más o menos conocemos, ¿no? Por eso decía. Ahora, si nos planteamos, esa es la definición de una franquicia, yo me imagino que durante esta jornada lo que se está haciendo es un poco, bueno, pues poner encima de la mesa, bueno, pues cuestiones prácticas, cuestiones reales, ejemplos concretos, ¿no?, para que todo el mundo que quiera, que se haya, bueno, que le haya apetecido, pueda conocerlo, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. He empezado la jornada con la presentación de la misma a cargo, sí, de don Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Huesca, y por parte de SECOT ha intervenido nuestro presidente regional, don Federico Pellicer. Se ha hablado de la introducción al sistema comercial de franquicias, que es ventajas e inconvenientes para el empresario franquiciador, y por doña Susana Fernández Iglesias, que es socia directora de la consultoría Centro de Franquicias. Es una consultoría asturiana, ajá, posiblemente a nivel nacional de las más prestigiadas y con más actividad. Ha continuado con otra ponencia, también de Susana Fernández, sobre la importancia del asesoramiento en franquicias, claro, cómo elegir la mejor franquicia y asesoramiento para el futuro franquiciado. Entonces, se ha visto desde dos primas, del franquiciador,
claro,
y desde el franquiciado.
Eso es.
Y continuará con la presentación de tres casos de éxito.
Muy bien.
Es decir, ha intervenido Soluna, que es una empresa de bienestar físico y mental. Está interviniendo Go Sushi, que es un restaurante de cocina japonesa, en Asturias.
¿Sí?
Y intervendrá en representación de Computer de Huesca, que es posiblemente el número uno en tema de franquicias, como franquiciador de temas de tiendas informáticas, E-Computer, muy
eso
conocido.
Es. Exacto.
Posiblemente tengamos la imagen de E-Computer por Hualca y por la
claro.
tienda del Coso, pero saber que
es una franquicia, ¿no?
Que es una empresa que posibilita la posibilidad de franquiciar y le ha servido como desarrollo y eso pues le faculta, le permite tener pues unas 40 tiendas en España.
Fíjate.
Es decir, que
son franquicias.
Que son muchas de ellas son,
¿no?,
franquicias. Algunas eran tiendas propias, pero varias son franquicias. Es decir, que tenemos un excelente referente en Huesca con E-Computer en el mundo de las franquicias.
Bueno, pues ese es un ejemplo claro de ese negocio, de ese mercado de negocio. Sí que me gustaría, por hacerlo sencillo, pero explicar un poco algunas ventajas y algunos inconvenientes, porque ni todos son ventajas ni todos son inconvenientes. Entiendo que hay un poquito de todo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta cuando uno se plantea una franquicia.
El estado perfecto no existe.
Claro.
Y como hemos incluso he comentado en alguna ocasión, no es el estado, ni es el estado perfecto, ni es lo mejor ni lo peor. Es decir, es una opción que ahí está, que puede ser buena en determinadas circunstancias o no tan buena en otras circunstancias. Es decir, es una opción y que es bueno que cualquier persona que tenga en su mente iniciar un proyecto emprendedor o aquellas empresas ya consolidadas y que consideren esta vía, esta posibilidad como
claro.
vía de desarrollo y crecimiento, es bueno que la conozca, ¿no? Y desde ese objetivo se ha planteado esta jornada. Ventajas, pues para el franquiciador, en la marca, para
sí,
entendernos,
sí.
pues crece, o sea, le permite crecer, amplía su volumen de negocio, su ámbito de actuación, su expansión, sin necesidad de cargarse, entre comillas, valga la expresión, de estructuras, de personal, de locales comerciales. Que esa misión de esa parte de personal y locales comerciales, pues corre a cargo del franquiciado, que es la referencia en la zona.
Y que la marca, solamente.
Y que se beneficia de una experiencia ya consolidada. Eso permite que ya es un caso de éxito.
Claro.
Y permite beneficiarse de esta experiencia, permite beneficiarse de la marca e imagen corporativa, de la experiencia, de la asesoría, de la formación, de la capacidad de producción, de la estructura. Es decir, que hay factores que,
claro.
que le permiten.
A cambio, se paga un lo que sea a la marca, evidentemente.
¿No? En Expo Franquicias, que fue una reciente feria, acudieron más de 500 marcas. Es decir, que en este momento hay franquicias prácticamente para todo.
Sí.
Hay que saber en qué estás preparado, en qué te gusta para buscarla. Y está claro que cada franquicia tiene su protocolo, tiene sí. sus contrato modelo, y ahí veremos
bueno.
que posiblemente sea uno de los inconvenientes que puede tener una franquicia, que generalmente hay muy poco margen de maniobra para negociar estos yeah. contratos, pero eso no quiere decir nada, simplemente
¿no?
es que son contratos posiblemente en algún caso leonino, pero que consciente de lo que representa, pues pero es bueno que todos los flecos estén atados.
Está clarísimo. En cualquier caso, es hoy, bueno, pues simplemente es plantear esta cuestión. Siempre decimos aquello de que las personas que en algún momento se enciende una bombilla y dice, a lo mejor, quizá, pues a lo mejor, sobre todo información, ¿no?, que os puede asesorar vosotros mismos, además desde SECOD, ¿no?, se le puede dar información.
Podemos facilitar información desde SECOD, digamos, esta jornada de hoy es una
claro.
jornada de un convenio entre Centro de Franquicias, Consultoría de Oviedo y las delegaciones de SECOD. Es decir, que es un tema que desde SECOD se ve con muy buenos ojos y enseguida tengo que agradecer tanto al sí. Centro de Franquicias como a la Cámara, que fue muy receptiva en el momento que se planteó la jornada, porque son temas que se ven con interés.
Claro.
Y sobre todo, pues eso, es hablar, abrir el espacio comunicativo, informativo, y que decir, este camino, insistimos, ni el mejor ni el peor, espero que puede ser un camino realmente interesante y posiblemente mucho autoempleo, pues sea mejor salida esta que ya, digamos, está consolidado, que no otras, más digamos, aventuras, ¿no?, más arriesgadas.
Bueno, pues es la posibilidad. Hoy de momento se está desarrollando esa jornada en la Cámara, prácticamente está a puntito de terminar, pero en todo caso ahí se está celebrando y cualquier persona que le interese que se dirija allí, que ahí se le va a dar todo tipo de información.
Sí, ¿no? Terminaremos con una mesa redonda entre todos los participantes, pues bueno, se podrán dar respuesta a todas las dudas y consultas, pero independientemente, esto no es una jornada estática, es decir, que sepan que en la ANSECOT, en la Cámara o consultorías como Centro Franquicias, pues le pueden informar y asesorar al respecto.
Perfecto. Miguel Ángel Otín, gracias de verdad por habernos acompañado hoy también un ratito y explicarnos en este caso un poco más de la franquicia. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
En Hipersimpli Huesca sorteamos 30 entradas para el partido de Copa del Huesca contra el Villarreal. Hipersimpli Huesca. Fresco, barato y cerca de ti.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura. Que nos lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Para llegar a la una de la tarde, vamos avanzando, te acerco otros argumentos, otros contenidos y desde luego, bueno, pues hoy una de las citas que ya tenemos marcadas hasta el próximo 4 de diciembre es el mercadillo navideño que organiza como cada año la Asociación Española contra el Cáncer en Huesca. En la calle San Jorge es el local donde puedes pasar estos días, donde vas a encontrar seguro que muchísimas cosas.
Sobre la mesa, el mar, los...
Y de alguna forma, bueno, pues es contribuir también a la asociación, a la propia asociación, a recaudar todo el dinero posible. Vamos a hablar en los próximos minutos con la gerente de la Asociación contra el Cáncer en Huesca, es Ana Palomera, y la tenemos al otro lado del teléfono. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque ya acabáis de abrir las puertas, ¿no?, sí, este mediodía.
Sí, ya estamos en Navidad.
Eso es, efectivamente, es verdad.
Ya estamos en Navidad. Es sí, verdad. Sí, bueno, hemos abierto, sí, hace un ratito ya me han dicho que hay muchísima gente, sí.
Claro que sí, hay ganas, ¿no?, porque de alguna forma es esa cita que tenemos marcadas, como dices, ¿no?, conforme se va acercando ya estas fechas, claro, finales de noviembre, ya estamos todos ahí pensando.
Claro, y que además llevamos ya muchos años haciendo el mercadillo, pues igual llevamos ya 15 años o algo así, creo que son, y por la, hay mucha gente que lo espera, sí.
Claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder ver, qué es que lo que vamos a poder encontrar en ese mercadillo?
Pues como todos los años tenemos de todo, de todo, ¿no? De todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos años nosotros, por diferenciarnos un poco pues de otros mercadillos que se hacen a la vez, ¿no?, y por no hacernos competencia, sí que llevamos unos años diferenciándonos un poquillo y apostando más por el tema de la alimentación.
Un poquito, ¿en qué sentido? ¿Qué tipo de cuestiones para las personas que nos están escuchando, Ana? Que se decidan a pasar por ahí, explícanos un poquito.
Sí, pues tenemos muchos productos de cara a las Navidades, sí, pues a lo mejor ya tenemos vino, tenemos confit de pato, sí, que es uno de los productos que vendemos todos los años muchísimo. Tenemos quesos, turrones.
Muy bien, ese es, sí, por eso, esa es la parte más de alimentación, por eso se llama mercadillo, ¿no? No es el rastrillo, sí, sino que es un mercadillo.
Es mercadillo, cambio de nombre a raíz de que empezamos con la alimentación.
Por eso te decía. ¿Cómo suele funcionar? Porque, bueno, son unos cuantos días, hasta el día 4 de diciembre, como dices, sí, bueno, pues ya hay gente que lo coge con ganas. ¿Cómo suelen responder las personas? ¿Cómo suelen responder?
Responden muy bien. La verdad que, sobre todo, la primera semana de aquí al domingo, pues habrá mucha gente, seguro que viene mucha gente, y además es que nos siguen trayendo cosas, porque hay gente que, claro, cuando lo sacáis los medios de comunicación es cuando se acuerdan del rastrillo, ¿no?
Claro.
Y gente que nos trae todos los años cosas, entonces lo recuerda y vienen, ¿no? Y vienen a traernos más, que conforme van pasando los días, sí, siguen llegándonos cosas,
porque vamos,
y tenemos
a...
cosas nuevas.
Eso es lo que iba a decirte, en cualquier momento se va ampliando ese mercadillo,
sí,
se va ampliando, ¿no?
Se va ampliando porque la gente nos sigue trayendo muchas cosas.
Eso es, bueno, esa es la parte buena, ¿no? De alguna forma...
Sí.
Sí, se compra, pero al mismo tiempo también se puede colaborar, ¿no?
Se puede colaborar, y el que quiera traernos algo, pues estupendo, bien recibido, claro.
Claro que sí. Y la recaudación más o menos, lo que se suele recaudar. El año pasado, no sé si tienes los datos ahora mismo.
No tengo los datos a mano, pero creo que recordar que fueron como unos 10.000 euros o algo así.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
Sí, no está nada mal.
Y siempre decimos lo mismo, la causa para financiar, ¿no? Para todas aquellas labores que organizáis habitualmente.
Sí, parte de esto ya irá destinado, como siempre, a investigación. De todo lo que recaudamos, siempre un porcentaje va a investigación, y luego pues para mantener los programas que tenemos en Huesca.
Muy bien,
de apoyo y acompañamiento, sí, de prevención.
Bueno, pues ahí está esa labor, se puede colaborar. Estamos en la puerta de la Navidad, así que seguro que encontraremos algo, aparte de esa, sí, de esa parte más de alimentación, que yo creo que es una,
sí,
es una buena excusa, para poder pasar, pero además, sí, hay muchas otras cosas. No sé si hay algo que os haya llamado la atención este año especialmente, Ana.
Pues mira, yo ayer que me di una vuelta, ¿sí? Porque esto lo organizan nuestras voluntarias, ¿eh?
Sí.
La verdad es que las mujeres trabajan muchísimo y es una cosa que lo hacen ellas, lo organizan ellas. Pero ayer estuve un ratito por la tarde y me chocó, por ejemplo, que había muchas cosas para mascotas.
Ah, sí, fíjate.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
yo que tengo mascota, pues me fijé a lo mejor en eso, ¿no?
Te viene bien.
Y hay muchas cosas, sí, para mascotas.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Hay un poquito de todo. Tu presencia es el mejor apoyo, ¿no? Ese es el lema.
Exacto, ese es el lema.
Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Ana, gracias, que vaya muy bien. Iremos hablando y lo iremos recordando, ¿eh? Por supuesto, sí, que está la posibilidad de pasar por el mercado navideño de la Asociación contra el Cáncer en la calle San Jorge, donde estaba hace un tiempo, ¿no? Donde estaba la propia sede de la asociación antes.
No, está a la vuelta de la esquina de donde estaba la asociación.
Al girar,
sí.
Eso, frente al pabellón de deportes, eso.
Exacto,
es.
Exacto,
bueno,
allí.
Pues ahí está ese mercadillo navideño de la asociación. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Que vaya
a
bien.
Vosotros. Gracias.
Cuarto concurso Huesca de Tapas. Saboría y disfruta de las mejores tapas presentadas por 90 establecimientos del 19 al 29 de noviembre. Huesca de Tapas, por 2,60 euros tienes tapa y bebida. San Miguel, Viñas del Vero o Coca-Cola. Participa y vota por tu tapa preferida. Organizan Diario del Alto Aragón y Asociación Provincial de Hostelería.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pupita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Señales de la 1 de la tarde. Es tiempo de noticias, de ponernos al día con toda la información, actualidad de última hora, y por supuesto regresaremos enseguida con más actualidad, con más información de última hora y por supuesto con más invitados.
Siempre.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La OTAN acaba de convocar una reunión extraordinaria tras el derribo de un avión ruso por parte de Turquía. El gobierno de Ankara mantiene que este violó el espacio aéreo ruso, mientras que el Kremlin lo niega. Vamos hasta Bruselas, Miguel Sánchez.
La cita va a ser a las 5 de la tarde en la sede de la Alianza Atlántica, aquí en Bruselas, a petición de Turquía, según han confirmado fuentes de la Alianza a la cadena COPE. El gobierno de Ankara va a aprovechar esa reunión para informar a los aliados sobre todo lo relacionado con el derribo del avión ruso esta mañana en su espacio aéreo. La OTAN sigue de cerca la situación y desde el primer momento mantiene contacto con esas autoridades turcas. La tensión entre Turquía y Rusia es evidente después de que el ejército ruso hubiera violado en sucesivas ocasiones el espacio aéreo turco desde que decidió iniciar su intervención en Siria.
El Parlamento Nacional contra la suspensión de la declaración independentista. A esta hora comparece además el presidente de la Generalitat, que responde a la decisión de Montoro de intervenir las cuentas del gobierno catalán. ¿Qué está diciendo? Estamos en Barcelona. Yolanda Canales.
Pues Artur Mas denuncia agresión institucional del gobierno central hacia Cataluña cuando la humilla poniendo condiciones para recibir el FLA o poniendo querellas por poner urnas. Para Mas se castiga a Cataluña solo por defender unas determinadas ideas políticas.
Se está castigando y perjudicando a Cataluña por defender ideas políticas pacíficas, democráticas y respetuosas con los derechos humanos. A un pueblo como el catalán, que defiende ideas políticas y un proyecto de país por la vía pacífica, por la vía democrática y absolutamente respetuosos con los derechos humanos.
Mas también ha acusado a Montoro de mentir sobre los 1.300 millones de euros no contabilizados por la Generalitat y con el objetivo, decía, de someter a Cataluña.
El Supremo anula 5 condenas de la Audiencia Nacional a miembros de Segui y rebaja las penas en otras 2. Patricia Rossetti.
El Supremo considera que en el caso de 5 de ellos no se demuestra una militancia activa en ETA ni la participación en actos de violencia callejera y, por tanto, deben ser absueltos. En el caso de los otros 2 sí ha quedado probada la militancia activa, pero el nuevo Código Penal permite rebajar las penas por delitos de terrorismo cuando los hechos sean de menor gravedad que los resultados producidos y de 6 años rebaja a 2.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los profesores españoles no son evaluados periódicamente de su trabajo. Es algo de lo que llama la atención la OCDE en su último informe, que resume Carmela Vallén.
Unos exámenes que, según subraya la OCDE en Panorama de la Educación 2015, mejoran la educación y que en España se limitan para 7 de cada 10 profesores de la enseñanza pública a la oposición de acceso a la carrera sin que haya legislación sobre evaluación continua ni sobre promociones e incentivos ligados a estas pruebas. En la mitad de los 34 países estudiados, los profesores deben repetirlas si suspenden, y en 11, no aprobar tiene consecuencias sobre el sueldo, un salario que en España, y según subraya la organización en este estudio de 563 páginas, no está mal comparativamente, pero varía poco a lo largo de la carrera del docente frente a países en los que el sueldo previo a la jubilación puede duplicar el inicial.
El Barça y el Valencia buscan la clasificación matemática para los octavos de final de la Champions. Arantxa Rodríguez.
El Barcelona solo necesita un empate esta noche ante la Roma para ser primero de su grupo. Es baja Mascherano, duda Iniesta, pero Messi volverá a ser titular 2 meses después. Silvia Ortiz.
Como confirmó el partido de las 12 anoche, Leo Messi volverá al equipo titular esta noche, 2 meses después de lesionarse y después de las buenas sensaciones que tuvo en los 35 minutos que jugó en el Bernabéu. Veremos si coincidirá el tridente, porque Luis Enrique va a hacer rotaciones en la convocatoria que ha dado esta mañana. Es Mascherano, es baja por precaución, vuelve a la lista Bartra, también entra el jugador del filial Samper y se queda fuera Sandro. Se desplegarán medidas especiales de seguridad para un Camp Nou que abrirá puertas 3 horas antes del partido.
El Valencia también necesita puntuar ante el Zenit para consolidar la segunda plaza de su grupo. Enviado especial a San Petersburgo, Hugo Ballester.
Con 2 grados bajo cero en las calles de San Petersburgo, los 19 futbolistas convocados ya han comido y se encuentran descansando en el hotel de concentración. Nuno medita apostar por Orban de lateral izquierdo, con Gaya actuando en el interior. Beto será el recambio de Mustafi y Enzo Pérez actuará por Javi Fuego. Si el Valencia gana hoy y no lo hace el Gante en Lyon, estaría clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones.
Recordemos que este partido empezará a las 6 de la tarde. Y una noticia de última hora: el Comité Ética de la FIFA va a pedir la expulsión de por vida de Michel Platini por corrupción, según ha dicho uno de los abogados del presidente de la UEFA.
Gracias, Arantxa. La 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Despertando a todo el mundo. ¡Está Carlos
Herrera! Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Qué por Dios enterarte que le ha pasado Carlos Herrera?
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Prácticamente 6 minutos pasan de la 1 de la tarde. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Retomamos, vamos a acompañarte hasta la 1:30 con más argumentos, con otros contenidos. Lo primero, recibimos la información, actualidad de última hora. Unos datos que nos cuenta Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va la última
hora? Ante la previsión de fuertes vientos por la que se ha activado el aviso amarillo con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, el Parque Municipal Miguel Servet permanecerá mañana miércoles cerrado. La Guardia Civil de Almudévar ha detenido a un hombre como presunto autor del incendio de una nave que contenía alrededor de 3.500 toneladas de pacas de alfalfa de la cooperativa Virgen de la Corona de esta localidad. Cristina de la Era es la nueva directora gerente del Parque Tecnológico de Hualca, en Huesca. La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha presidido la constitución de los consejos de administración de Hualca y Plus. Unos 800 juguetes han sido vendidos en la primera jornada del rastrillo del juguete reciclado, que forma parte de las jornadas de solidaridad de Cáritas Diocesana de Huesca. La charla inaugural, Iglesia Servidora de los Pobres, que va a ofrecer Monseñor Juan José Omeya, obispo electo de Barcelona y presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, será el plato fuerte de estas jornadas esta tarde a las 7 en la Diputación Provincial de Huesca. Y el Ayuntamiento de Huesca ha anunciado que va a recurrir la sanción de los fondos FEDER. El Ayuntamiento apurará al máximo sus opciones de defensa contra la decisión del Estado, por lo que debe pagar 700.000 euros.
Completamos mirando al tiempo. En el tercio norte, tendencia a cielos cubiertos, posibilidad de alguna precipitación también en el resto de la provincia. La cota de nieve en torno a los 1.500 metros, bajando a los 700. Y las temperaturas, las máximas en ligero ascenso, quizá localmente en el centro de la provincia. En el norte, las temperaturas mínimas van a descender. Ahora mismo rozamos los 8 grados en la capital altoaragonesa, lo mismo que en Barbastro, 6 en Jaca. Hacemos una pequeñísima parada y enseguida vamos con invitados.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca, estar informado.
Asuntos, ya sabes que vamos enlazando todos los contenidos en este tramo de la mañana. Profundizamos en algunos de ellos y la verdad es que me vas a decir que de cara a estos próximos días, de cara a estas próximas semanas, vamos a hablar mucho de política. Vamos a hablar, me gusta decir que vamos a hablar de cosas que nos interesan o nos deberían interesar un poquito a todos, es nuestro futuro. Estoy hablando de esas elecciones del 20 de diciembre, que están a la vuelta de la esquina, y de eso, pero de muchas otras cosas, vamos a hablar también en los próximos minutos con don Arturo Aliaga, que nos acompaña en el estudio de COPE Huesca, presidente del Partido Aragonés. Don Arturo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenido.
Gracias, un placer estar aquí.
Calentando ya motores, yo digo, y me gusta decirlo así, ¿no? Hablamos de política, pero hablamos sobre todo de nuestro futuro, ¿no? En definitiva es el futuro de los ciudadanos, bueno, que nos jugamos, ¿eh?
Lógicamente, a los ciudadanos la política participa de la gestión de los servicios públicos, de los impuestos, de la proyección de la comunidad autónoma o de Huesca, de la atracción de inversiones, de que el ciudadano se encuentre con seguridad jurídica, es decir, la política imbuye la vida, aunque no, a veces no se le presta atención, y es parte de nuestro estado general. Sin política no hay futuro, esa es mi opinión.
¿Y cómo se puede hacer eso de que los ciudadanos les interese más la política? Porque las últimas encuestas, bueno, pues hablan a veces como que no se tiene demasiado en cuenta a todo lo que tiene que ver con la política cuando nos estamos jugando, como decimos, cuando nos jugamos tantas cosas, ¿no? Tantas ideas.
Bueno, además, yo creo que en los últimos años de aquella fiebre política que se derivó del proceso de la Constitución, donde se consiguió armar un entramado institucional en España, donde tuvieron cabida todas las ideologías, donde se aparcaron temas que habían estado 40 años en España como un rescoldo que impedía el crecimiento, que impedía la proyección internacional. A partir de esa constitución del 78, creo que los ciudadanos participaron, se abrió España al mundo, y a partir de entonces yo creo que se ha generado en este bendito y querido París, o en Huesca, en Aragón, un clima, un estado donde se ha avanzado en las libertades, se ha avanzado en la pluralidad, en las inversiones, en las obras públicas, en los servicios, en todo lo que afecta a todas las áreas de los ciudadanos, desde la educación, la enseñanza, sus impuestos, su universidad, sus servicios públicos, y creo que ese estado pues se ha visto quebrado también por fallos del propio sistema. Yo creo que todos los que hemos estado trabajando estos años, quizá tendríamos que hacer una profunda reflexión, porque algo hemos hecho mal, porque los ciudadanos en las últimas, sobre todo en los últimos años, cuando la crisis ha afectado con dureza, con mucha seriedad a muchas familias, no hemos encontrado respuestas adecuadas a esos problemas que tenían los ciudadanos y que ha provocado la crisis. Y se ha abierto el escenario político con nuevas formaciones, con nuevas propuestas, y ahora lo que hay que hacer es, igual que había un puzzle en los años 75-78, hasta que se casó las ideologías, el modelo para que España se encarrilara hacia el nuevo siglo con una no confrontación, sino como con esa arquitectura de dejarse aparcados intereses políticos de los partidos para confluir en un Estado moderno. Yo creo que es el momento de alguna reflexión en profundidad sobre esa situación social, política, económica de España para afrontar el futuro, porque el futuro nos lo tenemos que ganar nosotros.
Hay un poco de incertidumbre, eso está claro. Hace falta ilusión. Yo no sé si por eso mismo, y por eso, y vamos ya un poquito a entrar en esa materia, esa coalición de nuevo con el Partido Popular de cara a esas elecciones generales. ¿Por qué de nuevo ese
pacto
de
coalición? Bueno, yo creo que en estos momentos, yo lo he dicho y lo estoy repitiendo, nos tiene que hacer reflexionar profundamente qué gobierno de España queremos. El gobierno que tengamos en España afecta a Aragón, afecta a nuestra prima de riesgo, afecta a que se instalen empresas en Aragón, afecta a la financiación de nuestras universidades, afecta a las obras del Pacto del Agua, a las infraestructuras, afecta a Aragón. A los aragoneses les afecta el gobierno que salga de España, y yo pido y quiero que salga un gobierno serio, solvente, reconocido internacionalmente, y a la vista de lo que hay en el panorama político español y a la vista de lo que ocurre en Europa, en los países de nuestro entorno, que son también demócratas como nosotros, que están en los organismos internacionales, pues yo entiendo que hoy por hoy el Partido Aragonés, si aspira a tener voz en España y contribuir a esa nueva redefinición del futuro de los españoles, de los aragoneses en España y de los españoles en Aragón, tiene que mojarse y salir, y en este caso entendemos que el Partido Popular garantiza un gobierno de España, como he dicho, serio, solvente, donde hay que seguir haciendo reformas y donde hay que mirar desde Madrid a Aragón, desde Aragón a Madrid, y a los ciudadanos para resolver sus problemas.
No es la primera vez que hacen esa coalición con el Partido Popular. ¿Se ha notado? ¿Cómo se ha notado? ¿Cómo se ha transmitido estos últimos? ¿Cómo se ha visto esa voz de Aragón en
bueno,
España?
Yo creo que se han hecho en todos los procesos, en todos los periodos donde se gobierna. Yo creo que en nuestra coalición anterior, ya saben que el Partido Aragón estuvo en coalición en el año 82, siendo presidente Hipólito Gómez de las Roces, en el año 96 siendo presidente el señor Moore, en el 2011 siendo el señor Biel, y ahora mismo me ha tocado a mí, que la decisión la ha tomado el órgano que tiene la capacidad, que es la Comisión Ejecutiva, pero siempre acaban los periodos y dice, podíamos haber hecho más o deberíamos haber hecho más. Hay que seguir trabajando con esa ilusión de que hay que mantener la identidad aragonesa, hay que mantener nuestras instituciones básicas, el justicia, el estatuto, el derecho final, hay que seguir trabajando para esos regadíos pendientes de décadas y décadas, hay que seguir trabajando por las infraestructuras del Alto Aragón, por la calidad de vida de los ciudadanos, por el medio rural, es decir, y eso solo se consigue volviéndose uno a ilusionar, y nos tocó ya presentarnos a las autonómicas para trabajar en nuestros ayuntamientos y en nuestras comunidades autónomas, y ahora nos toca dar el do de pecho también para contribuir a tres cuestiones claves que me preocupan.
Eso le iba a decir, que es fundamental.
El primer tema, mantener la unidad de España. la unidad de España. Este es un país enorme, este es un país el octavo en el mundo en capacidad económica, con seguridad jurídica, con libertades acreditadas, un país moderno, con infraestructuras modernas. Tiene un problema que hablaremos, que es el desempleo, la crisis, cómo ha afectado. Primero, mantener la unidad de España. Segundo, la arquitectura institucional. El Tribunal Constitucional, la garantía de los derechos y libertades, todos iguales. Y en tercer lugar, el modelo territorial que nos hemos dado. Yo creo que los 25 o 30 últimos años en España han sido los años de más progreso social y económico desde los municipios, las infraestructuras y los ciudadanos. Las tasas de desempleo son duras, pero sin embargo la educación de la población, las atenciones sanitarias, etcétera, etcétera, la prestación de los servicios en los municipios, en las comarcas y en Aragón son de nivel europeo, y los que hemos viajado lo hemos comprobado. Y yo creo que esas tres cuestiones, modelo de Estado, un Estado moderno alineado con los países que son la élite de la democracia mundial, y sobre todo esa arquitectura y esa garantía de libertades bajo un paraguas común, que es esta España mejor, Aragón mejor, en una España mejor.
Cataluña, desde luego, afecta a todos. La situación en Cataluña sale en cualquier tema de conversación. Eso, bueno, pues se demuestra, ¿no? Es un tema que interesa a los ciudadanos. Hay incluso voces que hablan de que precisamente la situación que está atravesando, que se está viviendo en Cataluña, está haciendo que empresas, y además usted, que precisamente todo lo que tiene que ver con la empresa, pues lo domina bastante bien, evidentemente. Hay empresas que nos dicen que están interesados en venir a Aragón. Yo no sé si tiene constancia.
Vamos a ver, hay un hecho constatado, y yo lo he constatado. Yo les voy a decir, en Plater, en Sariñena, Metalogenia en Monzón, Amesenta Marite, el gran matadero de Valscompaís en Egea, es decir, papeleras en el caso de Andorra, etcétera, etcétera, o la papelera que se instaló en Egea. Desde el tripartito en Cataluña, donde empiezan las tensiones y empieza un poco la ingobernabilidad, Aragón ha sido tierra de acogida de inversiones catalanas. Incluso en Zaragoza se han consolidado empresas que tenían la sede social, una gran empresa que estaba por Cataluña, el caso de Valeo Térmico, el caso de alguna otra empresa como Scooper Standards, que va a Tarazona. Es decir, hay un hecho cierto: la creación de empleo, la seguridad jurídica, la estabilidad son claves a la hora de cimentar inversiones, y desde luego hemos sido beneficiados en este sentido de aquellas cuestiones que en Cataluña pues no se trataban adecuadamente. El propio caso de Inditex, que se instaló en la plataforma logística de Zaragoza, es decir, pero yo no quiero sacar provecho de esa cuestión. En Aragón tenemos unas relaciones comerciales extraordinarias con Cataluña, hay catalanes magníficos, claro. Hay más de 400.000 aragoneses que tienen vínculos con Cataluña, y desde luego lo que tenemos que conseguir entre todos, convencer a los que son menos en Cataluña, porque son el 47%, los que quieren desgajar esta magnífica y gran Cataluña del Estado español. Yo creo que los tendremos que intentar convencer, y eso sí, desde luego aplicar las leyes, porque si a un ciudadano se le aplica una sanción por conducir ebrio o por ir por el carril contrario, hombre, si uno incumple la Constitución, que se cumpla la ley con moderación y no cosas raras, sino cumplir las leyes con serenidad, moderación, y luego a trabajar todos para convencer a los que yo creo que cada vez van a ir quedando menos, de que el futuro de este gran país y de Cataluña pasa más estando en España que estando fuera. Y el futuro de Aragón también está ligado a ese gran país que es España.
Claro que sí. Bueno, pues ahí está esa. Hay muchos temas y evidentemente nos vamos a ir quedando sin tiempo enseguida, porque hay muchos asuntos que podríamos debatir. Hay asuntos que preocupan. El tema de los bienes, ya llega un momento en el que la cosa está ahí puesta, está ahí en los medios de comunicación especialmente, y que cada poco tiempo pues vamos hablando, ¿no? Vamos reflexionando. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo
bueno,
va a
yo creo que es justo decirlo. Cataluña. Llevamos a las Cortes Aragonesas para respaldar todas las acciones que emprenda el Ejecutivo Aragonés y con el Gobierno de España una declaración institucional pidiendo que se cumpla la ley. Si es la ley, solamente la ley, que se cumpla la ley, que se cumplan las sentencias y que los bienes aragoneses, de las parroquias aragonesas, vuelvan donde no tenían que haber salido.
Sí, eso está claro.
Eso está claro.
Eso está
y entonces,
claro.
Desde el Partido Aragonés, que lo hemos defendido, nuestros alcaldes, nuestras comarcas, nuestros hombres y mujeres en las diputaciones, en las Cortes de Aragón, y lo último que hemos hecho es apoyar, como digo, esa declaración institucional para que el gobierno de Aragón se sienta fuerte con el gobierno de España para intentar dar solución a un problema que es también, ya no solo es conceptual, sino que es parte de nuestra historia, de nuestras reivindicaciones y que forma parte de ese hecho diferencial aragonés. Al César lo que es de César, sí, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Y en este caso, los bienes tienen que volver a Aragón.
¿Y el agua? ¿Qué hacemos? Porque cada vez que hay elecciones vuelve a salir el trasvase.
Bueno, hay un error conceptual. El señor Rivera, hay un error conceptual. Hay una cuestión clara en Europa que se llama la unidad de cuenca. La unidad de cuenca, no va a haber ningún proyecto de trasvases que pase los criterios ambientales. Si el trasvase sacó a la calle a 1 millón de aragoneses, que no se anden con bromas. Se intentó por los gobiernos de Borrell, se intentó con el gobierno del señor Aznar. Yo creo que hay en nuestro estatuto garantías jurídicas y que lo que hay que hacer es seguir trabajando con las obras del Pacto del Agua, con el mayor consenso posible. Lo que pasa es que ahí también hay algunos que están en el gobierno de Aragón ahora que no les gusta el recrecimiento de Yesa, que no les gustan los embalses, que no les gustan las ampliaciones de las estaciones de esquí. Pero aquí el futuro de Aragón pasa por grandes infraestructuras y el agua, la nieve, las infraestructuras carreteras, la travesía central del Pirineo, incluso me atrevo a decir, la gran conexión eléctrica con Francia que nos pondría a otro nivel en Europa. Entonces, todo es cuestión de hablar, sentarse y llegar a acuerdos, pero en beneficio no de los partidos, de las mayorías.
Ese es el asunto que están ahora mismo encima de la mesa, que seguro que van a ir saliendo. Hablábamos y empezábamos esta conversación con esa campaña electoral. Son asuntos que, de nuevo, por eso decía que van a estar allí encima de la mesa. Las infraestructuras, las necesidades que tenemos en Aragón, el empleo. Recientemente, en estas últimas horas, se creaba el Consejo de Administración de Plus y de Hualca, y siguen siendo también, por eso le decía al principio, yo creo que lo hemos hablado hasta micrófono cerrado hace un momentito, son temas que están ahí, que siempre sacamos. ¿Qué se puede hacer para impulsar Hualca? ¿Qué se puede hacer para impulsar?
Bueno, hay un hecho claro. Ellos saben que he trabajado y en mi cartera he hecho kilómetros, muchos kilómetros, para intentar poner Hualca en el mapa universal. Hemos estado en Europa, hemos llevado la Fundación de Hidrógeno, esta empresa que se fue recientemente, sí. BTS, Business Telecommunication Services, la captamos también. Otras veces, pues ocurre lo que ocurre, las empresas son también entes cambiantes que les afecta la competitividad, que aquí no se habla muchas veces de eso, pero desde luego yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos para no dejar morir al parque. O sea, y sobre todo la plataforma logística de Huesca también es otro elemento de desarrollo fundamental para esto. Pero mire, yo recorro los polígonos industriales de Aragón y va usted a los polígonos de Cuarte, a algunos polígonos, y da pena y tristeza. Han desaparecido muchas empresas porque la crisis ha sido durísima.
Claro.
Con autónomos, con empresarios, con trabajadores. Y desde luego, por eso incido tanto que el gobierno que salga de España tiene que ser serio y solvente. Porque esta senda de recuperación se está creando empleo desde el 2014 y cuesta mucho y cada vez más. Hay un buen comportamiento de la economía aragonesa porque están exportando las empresas aragonesas, pero nos hemos dejado muchas empresas en el camino por la competitividad y por esa competencia global, y hay que seguir trabajando con entusiasmo, con dedicación, y los gobiernos, como digo, y no dejar olvidado ni Plus ni Hualca. Yo siempre ha sido uno de mis máximos objetivos atraer empresas de conocimiento, empresas relacionadas con la tecnología, y fíjese, incluso Hualca nació en la crisis de la .com en el 2002, y aquella crisis que se llevó a grandes compañías en el mundo sujetó Hualca y hay más de 700 empleos.
Sí.
Vamos a seguir insistiendo que es un parque que pone también a Huesca en un nivel de la tecnología muy interesante, y hay que seguir insistiendo en esa cuestión.
Hay que seguir trabajando ahí, por supuesto. Elecciones, partidos nuevos, como ha comentado al principio, incertidumbre con esas nuevas carteras.
Bueno, lógicamente yo creo que los ciudadanos tienen que pensar muy bien en estas elecciones donde ponen su voto. Hemos visto ejemplos de cambios radicales o de estas promesas que luego no se pueden cumplir, como en el caso de Grecia y otras cuestiones, miren ustedes. O estamos viendo lo que está pasando en Francia. Hay un tema de seguridad a nivel europeo. Los niveles de bienestar y de libertades que hemos conseguido en Europa están ahora en un momento delicado y desde luego se necesitan, en España necesitamos un gobierno fuerte. Tenemos que continuar con el crecimiento económico. La única forma de mantener los niveles de servicios, de bienestar a los ciudadanos es que haya crecimiento para crear empleo. Mire, hay 90.000 parados en Aragón. Eso no puede ser. Mm. Es decir, había 35.000 antes de empezar la crisis con la Expo. Tenemos que conseguir crear empleo, haciendo los gobiernos dinámicos, facilitando la labor a los que quieren abrir empresas, siendo conscientes de que si subimos los impuestos a las empresas, haremos un flaco favor al crecimiento y al desarrollo. Y ahí es donde hay que trabajar, con transparencia, diciendo a los ciudadanos las medidas que se aplican por los gobiernos y a veces no prometiendo lo que no podemos cumplir, porque lo de traer empresas o lo de crear empleo no es una cuestión fácil. Los crean las empresas, no las administraciones. Las administraciones, el crecimiento lo dan. En Aragón hay más de 80.000 empresas que son las que dan empleo, salvo los funcionarios, a más de 425.000 trabajadores, los autónomos. Ese es el verdadero motor de la economía y al que hay que proteger.
Hablaremos con mucho detalle de estas próximas, esta próxima campaña electoral, de cuestiones concretas, de ese programa concreto. Hoy era, bueno, pues más una conversación, ¿verdad, don Arturo? Hablando un poquito
sí,
de
bueno,
la situación.
Sí, bueno, es un momento apasionante de la historia moderna de España, y yo creo que los ciudadanos tenemos que ser conscientes que, igual que se ejerció un gran derecho de responsabilidad por fuerzas políticas y muchos ciudadanos en el 78, yo era muy joven entonces, y muchos de nuestros hijos, yo que tengo hijos ahora en esa edad, no entienden el esfuerzo de reflexión y de generosidad política por muchos partidos y por hombres y mujeres en aquella España que habría democráticamente. Hay que hacer un esfuerzo de reflexión para lanzarnos a ganar el futuro, pero con solvencia, con seriedad y con seguridad para todos los españoles.
Arturo Aliaga, gracias de verdad por habernos acompañado este ratito.
Un placer enorme. Gracias. Muchas gracias.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y
así. Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE.
Porque hay
noticias. Estar informado.
Por supuesto, rapidísimamente cambiamos de argumento y nos vamos a hablarte de la información del mundo del deporte. La última hora que nos trae siempre Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
buenas.
Muy bien. Cuéntanos, ¿por dónde va la última hora?
Bueno, pues hoy vamos a hablar en el programa a las 3:20 en Deportes COPE de la vuelta a los entrenamientos de la Sociedad Deportiva Huesca. Pendientes mañana, sobre todo, de ese recurso, como te anticipaba, ese recurso ante el Comité de Competición por la expulsión de Íñigo López, completamente injusta. Y la cartulina amarilla de Carlos David, que fue en la acción del penalti, un penalti riguroso, por no decir también injusto, y que supuso ese gol del Real Oviedo. Mosqueo importante de la Sociedad Deportiva Huesca, que considera que está muy perjudicado por las actuaciones arbitrales en las últimas fechas, sobre todo en su campo, en el Alcoraz, y veremos a ver si alguno de esos dos recursos, donde se adjunta información, bueno, documentación videográfica, imágenes de una acción y de otra, pues el comité de algún modo perdona el partido de suspensión o los partidos de suspensión en el caso de Íñigo López, porque también la redacción del acta pues no invita a ser demasiado optimista. Si hay agresión, eso está tipificado entre 2-4 partidos de sanción, así que veremos a ver si hay benevolencia o no en el comité. Mañana por la tarde será cuando falle y cuando se le comunica a la Sociedad Deportiva Huesca si hay perdón, insisto, para Íñigo López o para Carlos David, o para ninguno de los dos. Yeah. En todo caso, problemas para el partido del próximo sábado en Palamós contra la Llagostera, porque son los dos centrales titulares de la Sociedad Deportiva Huesca. Habría que recurrir pues o bien a Cristian Fernández, que está jugando poquito, a Jesús Valentín, que debutó el otro día, retrasar a Manolo, Ross, ya veríamos a lo largo de la semana a ver qué pistas da el técnico Luis García Tevenet en este respecto. A las 3:20 contamos la última hora de la vuelta a los entrenamientos y también hablaremos de balonmano con presencia en los estudios de jugador de la primera plantilla y, como es habitual, hablaremos de triatlón y del maratón blanco que se dio lugar el pasado fin de semana.
Bueno, pues de todo eso con detalle en nada, en menos de 2 horitas. Pablo, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, llegan las señales de 1:30. Enseguida la información, actualidad de última hora, el espejo, toda la programación habitual. Y en este tramo, ya lo sabes, como siempre te digo, no me faltes mañana a la misma hora.